Agenda Jurídica en Cabina Libre. Un espacio para conocer tus derechos y obligaciones con las leyes. Agenda Jurídica, una producción del bufete jurídico de la UCA y Radio Universidad. Agenda Jurídica.
Continuamos acá en Cabina Libre y vamos a hablar a esta hora de las generalidades del Código de Procesamiento Civil. Para ello está la profesora Susana Dávila, Alfonso Quesada, León Quesada, Eric Victoria y Yajaira Velázquez, quienes le damos la bienvenida. Profesora, ¿qué es esto de la aprobación del Código Procesal Civil? ¿Nos puede dar una pequeña introducción?
Ok, muy buenos días a todos. Buenos días, Bismarck. Buenos días a los escucha de esta radio, de este programa, ¿verdad? El día de hoy traemos el tema del Código Procesal Civil. Si bien has escuchado en los medios de comunicación, y tanto escrito, pues, y igual en la radio, esto ha sido una batalla de años, sí. Lo que es el fortalecimiento del Poder Judicial, más que todo en lo que es la disminución de la congestión de los procesos civiles, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ha habido lo que es la necesidad de reformar prácticamente todo lo que es el procedimiento civil. Hay muchas causas que se encontraban en retardación de justicia, los términos, procesos judiciales engorrosos de años, de que pasaban de 2-3 años en un proceso judicial las personas para poder acceder a la justicia. Entonces, con tantos diagnósticos que hizo la Corte, se dio cuenta, pues, de la necesidad de reformar, de cambiar este código procesal, procedimiento civil y realizar lo que es el Código Procesal Civil, el cual está ahorita ya aprobado, pero no ha entrado en vigencia.
¿Por qué no ha entrado en vigencia?
Probablemente esto entrará en vigencia, estimamos nosotros, el año que viene, pues sí. No es, porque después viene un tiempo de espera para que entre en vigencia, que es la vacatio ley.
Que es para que las instituciones se preparen, se capaciten al nuevo personal y para que una vez que entre en vigencia,
crear las condiciones para que entre el código y todas las personas, las audiencias, porque ahora el procedimiento va a ser oral, pero esta oralidad no es completamente la palabra redundante, oral, sino que también va a haber un momento que vas a tener que hacer uso del procedimiento escrito, que va a ser en la demanda, en la contestación, en algunos incidentes, pues. Es un proceso mixto. Uh-huh. Y yo creo que con este nuevo código ya entraremos más en la unificación del código de familia, ya lo tenemos en vigencia. Está el Código Procesal Penal, que ya tiene muchos años, ¿verdad?, de estarse trabajando él, y es como que ha sido el modelo de los otros procedimientos, ¿verdad?
Y eso viene a agilizar todos los procesos que antes estaban muy tardíos.
Así es, porque aquellos procesos, como te dije al inicio, que dilataban 2-3 años, con unas excepciones, tal vez vos venías e interponías una demanda, y entonces decías, ese no es el abogado, en palabras sencillas, quien debe representar a esa parte, o no tiene la capacidad de ese abogado para representarlo, o la demanda está oscura, está ininteligible. Entonces, muchas tácticas dilatorias que se utilizaban durante el procedimiento civil, ahorita ya no se van a poder utilizar, pero no se van a estar resolviendo en el momento. Entonces, actualmente vos venís, interponés una demanda y en la contestación podés interponer excepciones. Entonces, esas tácticas dilatorias llevan a una sentencia, a un mini periodo de prueba, y casi que es un mínimo proceso el cual puedes apelar. Entonces te llevas ahí en unas excepciones hasta 2 años. Uh-huh. Volvés del tribunal de apelaciones, regresa y el proceso no ha iniciado, apenas está en lo que es la admisión.
Okay.
Entonces ya esa reducción de esas tácticas dilatorias, ya no, en la disminución del tiempo, ya no vas a estar utilizando esa deslealtad procesal para retardar el proceso a la persona y retardar la justicia.
Ahora, ¿verdad? ¿Qué aspectos, voy a preguntar a los muchachos, qué aspectos novedosos trae este código que nos pudiesen hablar, Alfonso o León? Dígame.
Muy buenos días a los radioescuchas. Muchas gracias, Limar, por tenernos aquí, invitarnos a los muchachas y muchachos y a los profesores del bufete jurídico de la UCA.
Sí.
Realmente, como decía la profesora, este es un proceso, un código procesal civil nuevo, ya que el anterior tenía vigencia desde 1906, 1903, ¿verdad? Y había traído muchos temas y objetos que era necesario ya actualizar, era necesario modernizar. Por ejemplo, voy a hablar de que en el aspecto de las pruebas, Ya se consideran todas estas novedades nuevas, como son grabaciones, videos, archivos digitales, etcétera, etcétera, pues que no estaban considerados, ¿verdad? Otro de los temas novedosos que trae este Código Procesal Civil es el aspecto de que los principios que regulan, bajo los cuales se sustentan mucho las sentencias y el actuar del tribunal, ya son visibles, o sea, están, como es la práctica en todos los otros códigos a nivel mundial moderno, los principios que regulan, tanto los principios constitucionales como los principios procesales, están debidamente detallados y anotados dentro del código para que las personas de la ley y los tribunales los tengan presentes al momento que estén impartiendo justicia, ¿verdad? Y así sucesivamente, hay muchas novedades. Por ejemplo, antes había una enorme diversidad de procesos, uh-huh, para cada pretensión, por ejemplo, del demandante, que ahora ya se conglomeraron, que ya se unificaron en básicamente, dice, en dos procesos grandes, uno que se llaman declarativos y otros el monitorio. Pues en los declarativos está los procesos ordinarios y el proceso sumario, y dentro de ellos están conglomerados todos los procesos de la que antes eran una diversidad enorme que habían. Ahora ya no, pues ahora estamos en esa parte de que es algo moderno, es algo nuevo.
Permítame, León, tenemos comunicación en directo con nuestros compañeros del Sistema Informativo de Radio Universidad, que nos tienen a esta hora. Adelante, muchachos.
¿Qué tal, amigos y amigas que nos están escuchando aquí por Radio Universidad 102.3 FM? Les saluda Nelson Rodríguez. Efectivamente, nos encontramos aquí en la rotonda de Metro Centro. Son las 9:30 de la mañana y aquí pues el tráfico continúa cerrado. Hay varias patrullas que están rodeando aquí la rotonda, y también los antimotines, los policías antidisturbios, que se encuentran pues atrincherados un poco antes de la parada de buses de Metrocentro, y esta área está totalmente cerrada. Todavía no se han aproximado, no se han acercado acá los manifestantes del PLI, del Partido Liberal Independiente, que son los organizadores pues de esta protesta de todos los miércoles, pero sí vemos que están presentes algunos simpatizantes del Movimiento de Renovación Sandinista MRS, que ya están aquí adelante. Vamos a tratar de conversar con algunos de ellos, y bueno, el tráfico continúa cerrado. Muchas personas frenado, muchas personas que tienen que hacer algunas gestiones por esta zona que están caminando. Vamos a acercarnos aquí a algunos miembros del MRS. Vamos a hablar aquí con una del MRS, ¿verdad? Que tu nombre es, ¿cómo están?
Bien, Barahona.
Bien, nuevamente están aquí este miércoles.
Así es, aquí estamos y vamos a estar todos los miércoles que sea necesario hasta lograr los cambios que estamos pidiendo en el sistema electoral, porque todos nosotros los nicaragüenses tenemos derecho a decidir el futuro y el destino de este país.
Sí, hay algunas personas que han manifestado inconformidad por lo que tienen que caminar, por lo que la Policía Nacional ha cerrado toda esta área, ya todos los miércoles prácticamente se ha hecho.
Y claro que sí, tienen toda la razón de estar inconformes. Si nosotros estamos inconformes que estén violando nuestros derechos todos los días y todos los miércoles, muy en particular, el derecho de todos los nicaragüenses a movilizarnos libremente, ellos son los culpables de eso, la Policía Nacional, que lamentablemente no es esta la única violación a nuestros derechos que estamos viendo, sino que estamos viendo cómo además están agrediendo a la población, baleando, matando a la población inocente de este país.
También ayer un grupo de jóvenes del Movimiento Democrático entregaron una carta a la comisionada Minta Granera donde le piden que disminuya pues los cierres en diferentes puntos de Managua, específicamente en esta zona, para evitar esto, pues que la gente esté inconforme o pueda caminar toda esta zona.
Así es, o sea, el régimen es culpable lamentablemente de la pérdida de ingresos para todos estos negocios. Nosotros nos hemos manifestado aquí más de 16 veces y nunca hemos sido nosotros los que hemos impedido que la gente circule, que la gente compre, ¿verdad? Porque aquí hay vendedores, o sea, estamos hablando que se están jugando su comida de todos los días, y sin embargo es la Policía Nacional y este gobierno el que está impidiendo estas dos cosas, que la gente tenga ingresos para comer.
Bueno, muchas gracias, Suyen, hemos conversado con ella. Vemos aquí pues un grupo de personas que son los que están primero aquí adelante, tratando pues de acercarse al cordón de las fuerzas antidisturbios, porque tienen prácticamente toda esta área cerrada. Vamos a acercarnos, amigos y amigas oyentes, a un señor que anda vendiendo por acá. Lo vemos que lleva un carretón de quimo. A ver qué nos cuenta. Más bien, señor, ¿qué le parece esta protesta? ¿Usted ha tenido que caminar mucho?
Sí, camino bastante, dar la vuelta a la manzana largo porque nadie pasa.
¿Y qué le parece? ¿Está bien que esté cerrado aquí?
No, para mis huesos no está bien porque me rindo más.
¿Ha tenido que caminar cuántas cuadras?
Cinco
cuadras. ¿Y cómo está el negocio? ¿Cómo está?
Tan bajo.
¿Esperaría que hoy mejoren?
Esperamos. Cualquier mandatario que esté, pero esperamos lo mejor.
¿Qué le dice a la gente que está aquí protestando?
Bueno, me he platicado con ellos.
¿Qué les diría?
No, ya no puedo decirle nada a ellos porque la verdad es que yo paso mi vida de esta carretilla.
¿Trabajando todos los días?
Cualquier partido que tenga, que haya, yo mismo paso yo.
Ok, pues hemos escuchado aquí un señor. ¿Su nombre, amigo, es?
Guillermo Blas.
¿De dónde viene? ¿De aquí en Managua?
De Yucatán, sí, aquí de Yucatán.
Bueno, pues hemos escuchado aquí a este señor, a don Guillermo, un señor vendedor que anda aquí. Y la gente pues ha tenido que caminar varias cuadras para poder llegar a su destino. La gente que ha utilizado los buses pues igual quedan a una larga distancia. No sé si tienen alguna pregunta allá en el estudio. Les digo que aquí no ha comenzado pues todavía la protesta, pero toda esta área está cerrada.
Ok, Nelson Rodríguez, vamos a más adelante, pues vamos a tener mayor comunicación, igual a todos nuestros amigos que vienen por la zona de, que es la zona central más o menos de Managua, de la rotonda del Cristo Rey, pasando por Metrocentro y pasando hacia Enel, continúa cerrado. Yo solamente quisiera preguntarle, aprovechar que están los muchachos acá de Agenda Jurídica, pero lo vamos a hacer despuesito de esta pausa, que ya nos toca la pausa, que me lean el artículo que dice la Constitución, donde, digamos, se establece esta libre movilización. Ya volvemos.
Todos los días son buenos para ganar. Con las rifas diarias del Nuevo Diario ganas premios todos los días, porque siempre tenemos promociones. El Nuevo Diario, periodismo con valores.
Move el cuerpo, la mente y corazón con el Club de los Caminantes de Radio Universidad.
Oye, ya viene el Encuentro Nacional de Desarrollo Rural que organiza el gobierno con las universidades del CNU.
¡Sí! Este año estará súper, porque llegarán productoras y productores con sus cosechas. Además, participarán en temas sobre cambio climático,
seguridad alimentaria, economía familiar, turismo rural, pesca, restitución de derechos, salud, entre otros temas de interés para el desarrollo rural sostenible.
¡Vamos todos a León! El 1 y 2 de octubre al 5º Congreso de Desarrollo Rural.
CNU, comprometidos con el desarrollo de Nicaragua.
Del 3 al 8 de agosto, 4º Festival de Literatura UCA 2015. con la presentación de libros, conversatorios, teatro, danza, música, arte, literatura y mucho más. Del 3 al 8 de agosto, Cuarto Festival de Literatura UCA 2015. Mayor información en Facebook, Cultura UCA Joven, con el apoyo de Radio Universidad, 99.5 y 102.3 FM.
Continuamos aquí en Cabina Libre y bueno, antes de irnos a la pausa teníamos el reporte de Nelson Rodríguez desde Metrocentro y para continuar con el tema, yo solamente quisiera que nos leyeran los muchachos de aquí del bufete jurídico de nuestra universidad el artículo que establece sobre lo de las marchas y la movilización. Alfonso.
Los nicaragüenses gozamos de muchos derechos constitucionales dentro de este país de Estado de Derecho y democracia. Uno de los artículos, que es el artículo 30, consagrado en la Constitución Política de Nicaragua, es el de libertad de expresión. Este artículo dice que las personas tenemos el derecho de expresarnos. Voy a leerlo textualmente.
Sí, por favor.
Los nicaragüenses tienen el derecho de expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio. Okay. Eso consagra que sí tenemos la libertad de expresarnos en cualquier momento que nosotros queramos, obviamente siempre y cuando esto no lesione los derechos de otras personas, ¿verdad? Ahí mi derecho llega hasta donde empieza el del otro, pues, también, ¿verdad? Un
poco. Gracias, Alfonso, por ilustrarnos a esta hora. Y bueno, quisiéramos retomar sobre las generalidades del Código del Procesamiento Civil. Usted nos hablaba sobre dos aspectos importantes, para que lo retome brevemente, sobre el narrativo y el sumario.
Bueno, nosotros estaba refiriéndome que a los dos grandes procesos que están contemplados dentro del Código Procesal Civil. Y uno son el proceso declarativo y otro es el proceso monitorio. El proceso declarativo comprende dos grandes procesos, el ordinario y el sumario, donde están contemplados casi todos los procesos o todas las pretensiones, ¿verdad? Bajo las cuales se van a procesar todas las pretensiones que los nicaragüenses tengamos a bien presentar ante el sistema judicial nicaragüense. Estos dos procesos son realmente, se resumen a tres con el monitorio, serían el ordinario, el sumario y el monitorio. Pero antes habían una infinidad de procesos que era para cada una de las pretensiones prácticamente había uno.
Muchachos, sobre la necesidad de aprobar este código para ya ir cerrando.
Eric. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Reitero lo que mis compañeros habían dicho y me parece a mí que económicamente hablando esto va a apoyar el desarrollo de nuestro país, ya que con, por ejemplo, con el proceso monitorio del que estaba hablando correctamente don Alfonso, esto es algo que va a desarrollar mucho porque va a ayudar a la pequeña y mediana empresa, que es la gran mayoría de empresas en nuestro país, que es lo que es el motor para nuestra economía, le va a ayudar a recuperar su cartera, le va a ayudar a estas personas a tener una seguridad jurídica que les vaya a garantizar el cumplimiento de las obligaciones que tienen para con ellos. Es decir, usted, que la persona que nos escuche, que tiene una pulpería y dice, ala, mi vecino me debe todo el tiempo, ¿cómo hago para recuperar ese dinero? Entonces ellos normalmente te dicen, ala, ir hasta a un proceso ordinario, esto va a ser complicado, me va a llevar un montón de años y al final no voy a recuperar mi plata. Con los procesos, el proceso monitorio, sí, es un proceso que te va a permitir en menor tiempo recuperar ese dinero. Circulante en el país nos va a producir mayor riqueza.
Ok, dime.
Bueno, siguiendo lo que es el marco de las pruebas, como nos mencionaba nuestro compañero don Alfonso, con este nuevo código procedimiento civil tiene la perspectiva de brindar mayores facilidades a las partes en la búsqueda de la demostración de sus pretensiones y de esta manera ofrecer al órgano jurisdiccional, en este caso el juez, un rol presencial y controlador en lo que es la producción de las pruebas, que como mencionaba nuestro compañero don Alfonso, una gran importancia a recalcar dentro de estas novedades es la aceptación de la filmación, grabación e imágenes dentro del proceso.
Profesora, sus conclusiones en este tema y
bueno,
ya no tenemos tiempo.
La conclusión de este tema podría ser que con este nuevo código se simplifica y se reduce lo que es la estructura de las estructuras procesales y sus trámites, ¿verdad? se logra un contacto directo, como estaba hablando Yajaira, de la autoridad judicial con las partes y las pruebas. ¿Qué quiere decir? Que ahora el juez va a estar presente en audiencia desde que inició hasta que terminó el proceso, so pena de nulidad. Que si el juez se ausenta de una audiencia, posteriormente tiene que anularse ese proceso porque tiene que conocer íntegramente del proceso. Y también se moraliza con este nuevo proceso las conductas desleales y dilatorias, como habíamos hablado de las excepciones y todo eso. Se reduce, se disminuye el término para los procedimientos, se prioriza sustancialmente sobre la formalidad y se fortalece la autocomposición del litigio y se logra la eficiencia del proceso en la resolución de las pretensiones.
Okay.
Además que el lenguaje técnico jurídico de este nuevo código es más sencillo. Ya aquel lenguaje más complejo que teníamos en el código de procedimiento civil, pues ya hay ciertos lenguajes que se han dejado más sencillos, más comprensibles a las personas. También se reduce drásticamente los recursos. Algo muy interesante de este código es que actualmente, hay un momento que las partes se llevan en traslado los expedientes. Uh-huh. Y lo triste de esto, que pasan esas partes como un año con ese expediente. Esos son los famosos traslados que se hacen en la contestación, en la expresión de agravio, en algunos casos en la expresión y contestación de agravio y en la contestación misma de la demanda. Entonces, hasta que le mandas a decir al abogado, te voy a echar preso, entonces, con esas palabras, se va a decretar hacia vos un apremio corporal, entonces esa persona devuelve. Okay. Entonces, esas tácticas dilatorias ya fueron eliminadas.
Y agiliza más el proceso.
No, eso es algo muy, muy novedoso. Bueno, en este proceso oral escrito. Entonces, es algo que nos va a ayudar a que tengamos una justicia más rápida, ¿verdad? La representación legal va a ser obligatoria, unificando los procedimientos, igual como en el código de familia, igual en el código laboral, código procesal laboral y el código penal. La obligatoriedad de que esa persona esté representada por un abogado y además que la audiencia va a ser pública, ¿verdad? Okay. Y si nos ponemos, pues, hay un montón de novedades de que el mismo procedimiento te trae que yo creo que tendríamos que tener otro programa para tratar sobre él, porque poco aquí solamente estamos hablando de generalidades.
Ok, entonces, gracias. Gracias, profesora. Gracias, Alfonso, por habernos acompañado. Gracias, Eri. Y gracias, Yajaira, por habernos acompañado. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos estará con nosotros Teresita compartiéndonos mayor información aquí en Cabina Libre.
Agenda Jurídica en Cabina Libre. Un espacio para conocer tus derechos y obligaciones con las leyes. Agenda Jurídica, una producción del bufete jurídico de la UCA y Radio Universidad.